Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Les saludamos desde Radio Educación, tercer informativo de este lunes 22 de abril del 2024. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información les saludamos. Bienvenidos. Aquí está la información nacional e internacional. Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que transfiere los fondos de las cuentas inactivas de las Afores a un fideicomiso, recursos para pagar los salarios de los trabajadores al momento de su retiro o jubilación, lo que no ocurre actualmente. Ante la oposición de legisladores del PAN, PRI y PRD, los diputados de Morena y Partido del Trabajo afirmaron que panistas y priistas no defienden a los trabajadores, sino a los banqueros y a las Afores. También el convoy donde viajaba ayer por Motocintla, Chiapas, la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, fue retenido por hombres encapuchados y armados sin que se registrara incidente alguno. Sheinbaum dijo desconocer si los encapuchados eran pobladores o si se trató de un montaje, porque en ese momento solo estuvo presente un medio de comunicación, su reportero, el de Latinus. Y bueno, acerca de ese hecho, el presidente López Obrador dijo que Sheinbaum nunca estuvo en riesgo, pero también consideró como sospechoso que únicamente presenciaran los hechos el periodista de ese medio Latinus de oposición. Los tres candidatos presidenciales firmaron esta mañana el Pacto por la Primera Infancia, con lo cual se comprometieron a trabajar por el desarrollo y el bienestar de la niñez temprana. En lo internacional de nuestra información, vamos a decir que descubren en un hospital de Khan Yunis una fosa común con alrededor de 300 cadáveres, algunos de ellos maniatados, tras la salida de las tropas israelíes de la zona a principios de este mes. Y en plena ofensiva en la Franja de Gaza, el jefe de la inteligencia militar israelí, Aaron Haliba, presentó su dimisión por su responsabilidad en los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre en el sur de Israel. Mientras tanto, crecen las protestas en universidades de los Estados Unidos por el respaldo que está dando el gobierno de Biden a Israel en sus ataques en Gaza. Y la Fiscalía de Manhattan acusó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de haber orquestado un plan delictivo para influir en las elecciones del año 2016. Esto en el marco de un juicio que camina en paralelo con sus aspiraciones a competir nuevamente por la Casa Blanca. Pues vamos al detalle de la información. En la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que transfiere los fondos de las cuentas inactivas de las Afores a un fideicomiso que alimentará los recursos para así pagar los salarios de los trabajadores al momento de su retiro o jubilación, lo que no está ocurriendo ahora. Ante la oposición de legisladores del PAN, PRI y PRD, los diputados de Morena y Partido del Trabajo afirmaron que panistas y priistas no defienden a los trabajadores, sino a los banqueros y a las Afores.
Luego de un confrontado debate de más de 3 horas, con 252 votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y el rechazo de 212 votos en contra del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con esta reforma se modifican diversas disposiciones para permitir el uso de recursos inactivos de las Afores y convertirse en capital semilla para posibilitar que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario. La diputada de Morena, Sonia Rincón Chanona, rechazó que esta reforma afecte los ahorros de los trabajadores.
Repiten mentiras. mentirosamente una y otra vez que vamos a robar, que vamos a expropiar las pensiones. Nada más falso. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es el destino de los recursos provenientes de cuentas inactivas administradas por instituciones privadas? ¿Quiénes son los beneficiarios? Nadie sabe. ¿Y quiénes hablan de robo y expropiación? Callan con vergonzosa complicidad.
Al manifestar su rechazo a esta reforma, el diputado de Movimiento Ciudadano, Omar Enrique Castañeda, criticó que no se resuelva de fondo el financiamiento de las pensiones.
El tema de las pensiones que hoy se discute, pues hay que decirlo claro y directo a las y los mexicanos. Es un parche que le quieren hacer al sistema de pensiones que requiere de una profunda y gran reforma fiscal.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Pero estábamos dormidos los trabajadores cuando esto sucedió, hombre. Y los líderes, bien, gracias. Bueno, pues esta mañana el presidente López Obrador abordó el índice ocurrido ayer en Motocintla, Chiapas, donde durante su gira por la entidad, el vehículo de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo fue detenido por hombres embozados, quienes le pidieron que los ayudara a combatir la inseguridad en esa región. Para el primer mandatario, todo se trató, dijo, de un montaje, como lo demuestra que el único medio de comunicación presente en ese momento fue Latinus, empresa del periodista Carlos Loret de Mola.
De montaje calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el incidente en el que un grupo de encapuchados abordaron a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, en Chiapas. El mandatario dijo que le resultaba muy sospechoso que, al protestar, los inconformes se tengan que cubrir el rostro.
Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, eso lo puedo decir, grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando.
Luego de asegurar que en caso de que lo soliciten se brindaría más seguridad a las aspirantes presidenciales, López Obrador confió en que el proceso electoral continúe sus mayores sobresaltos hasta la jornada del próximo 2 de junio.
Pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola y hablando igual. Y yo lo que deseo es que todo transcurra con normalidad, ya falta muy poco, y con esto de la lluvia de ayer se refresca bastante, ¿no?, el ambiente, no se calienta tanto.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Pulso Electoral 2024.
Pasemos a la información sobre las campañas presidenciales. La candidata de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó sus propuestas económicas y sociales para el país.
La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió su visión sobre el país de cara a las elecciones del próximo 2 de junio con integrantes del Consejo de las Américas. La candidata de Morena, PT y PV planteó cómo ha mejorado la economía en México y lo que viene para nuestro país en un futuro. Sheinbaum Pardo aseguró que con prosperidad compartida habrá desarrollo con bienestar y sustentabilidad. También se refirió a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.
Es factible hacer esta revisión sin grandes problemas.
Previo a este encuentro, Claudia Sheinbaum firmó en el Museo del Papalote el Pacto por la Primera Infancia, con el compromiso de avanzar en la salud y la nutrición desde el embarazo hasta los primeros 6 años de vida, la educación y los cuidados, la protección y el bienestar. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y por su parte, la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se comprometió de ganar la contienda el próximo 2 de junio, a terminar con la pobreza extrema y a priorizar el apoyo al desarrollo de la niñez.
Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, el PRI y el PRD, se comprometió a que de ganar la presidencia del país, acabará durante su gestión con la pobreza extrema en México. En el marco de su participación en las instalaciones del Papalote Museo del Niño, durante la firma del Pacto por la Primera Infancia, la candidata de la oposición se comprometió a cuidar a todos los niños y a garantizar que en todos los pueblos del país tengan lo necesario, no haya violencia y los niños puedan nuevamente jugar en las calles.
Yo no solo no quiero que el 40% de las personas vivan en pobreza, se quite el 40% de la pobreza extrema. Me comprometo como presidenta a terminar con la pobreza extrema. Eso va a ser algo adicional a lo que se ha puesto. Me comprometo, obviamente, con todos los puntos que aquí hay, que aquí se han puesto, pero quizá para mí el más importante es que no nos acostumbremos a normalizar la violencia. Que luchemos y trabajemos para que ningún niño sufra de violencia.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también firmó el Pacto por la Primera Infancia, ocasión que aprovechó para denunciar que recursos destinados al bienestar de niñas y niños se desvían para otros rubros.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que garantizará los recursos necesarios para la primera infancia. Al firmar el Pacto por la Primera Infancia, Álvarez Máynez señaló que la mayor parte del presupuesto público se destina a las necesidades de los adultos. El aspirante del Partido Naranja afirmó que incluso se quitan recursos de la infancia para destinarlos a otros rubros. Álvarez Máynez señaló que es importante proteger a la primera infancia.
Dirigirme a ustedes, niñas, niños, decirles que el problema que tenemos ahorita en el país es que de cada 10 pesos que son de ustedes, los adultos nos estamos quedando con 9. Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian, lo que podría hacer que hubiera medicinas cuando se enferman, que hubiera desayunos nutritivos en sus escuelas, que hubiera vacunas para todas y para todos.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Y por otra parte, sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, el presidente López Obrador dijo que persisten las trabas para que puedan sufragar nuestros connacionales que viven tanto en los Estados Unidos como en otros países.
A pesar de los esfuerzos, los resultados para dar el derecho al voto a los mexicanos que viven fuera de nuestro país aún dejan mucho que desear, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se ha avanzado muy poco porque hay muchas trabas, mucho burocratismo. Ahora lo vamos a ver. Son millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos. Y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo atendiendo hacia adelante. Sí está avanzando de la elección anterior a esta, pero muy poco. Y además lo que se está avanzando todavía está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos.
En este sentido, al presentar un panorama del asunto, la canciller Alicia Bárcena dio a conocer que de más de 1.5 millones de credenciales de elector que se han emitido para este sector de la población, solo 227.000 pueden ejercer este derecho y obligación.
El INE ha entregado 1.585.278 mil credenciales para votar en el exterior, como les decía, 97.18 en Estados Unidos.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y con relación al debate de anoche entre los tres aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky, donde los candidatos presentaron sus propuestas en materia de agua, transparencia y combate a la corrupción, el doctor Jaime Cárdenas dijo que un debate no mueve las encuestas, pero sí refleja la competencia política en la capital.
Aún los debates no son determinantes para la definición del voto. Los debates son generalmente vistos por las personas, pues de los académicas, del medio urbano, ilustradas, pero la mayoría de la población no presencia, no visita, no observa ni atiende los debates. Entonces no son determinantes para el resultado electoral. Pero lo que ocurrió ayer es muy interesante porque sí muestra que hay un nivel de competencia real en la Ciudad de México.
Y agregó otras cosas el doctor Cárdenas. Él es doctor en Derecho Constitucional. Considero que el debate de ayer estuvo mejor organizado que el realizado por el Instituto Nacional Electoral, y con relación al cruce de acusaciones entre Brugada y Taboada, se deben aportar pruebas, no solamente señalamientos.
A mí lo que me llamó la atención del debate de ayer es lo que comentaba al principio. De luego, estos debates de la Ciudad de México me parecen mejor organizados que los debates que ha organizado el INE, aunque no son perfectos, tienen un mayor nivel de flexibilidad, permite más exposición de los debatientes. Pero el debate lo que frustra es que la competencia entre Clara Brugada y el candidato Taboada, pues es muy fuerte.
Bueno, pues escuchábamos al doctor Jaime Cárdenas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pulso Electoral 2024.
Seguimos adelante con este informativo. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, durante la conferencia matutina, informó que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass envió una carta al presidente López Obrador para continuar con el trámite de asilo en nuestro país, pues se dice víctima de una persecución política por parte del gobierno de Daniel Noboa. Bárcena expresó su preocupación por la salud del exfuncionario y reveló que México pidió la intervención de otros países como Suiza para lograr el traslado de Glass a México, e insistió en el derecho de asilo que tienen las personas y que está garantizada por la legislación internacional.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó que se recibió la carta del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, en la que pide ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para ser liberado de su prisión. Bárcena Ibarra señaló que se está haciendo todo lo posible para lograr la liberación del político ecuatoriano que se encuentra delicado de salud.
Sí, recibimos la carta de Jorge Glass desde la prisión de Guayaquil, y lo que estamos haciendo, acudiendo a diferentes instancias, una de ellas el Consejo de Derechos Humanos. Hemos acudido también a, bueno, estamos viendo lo de la Convención de Caracas, que es nuestro derecho de que nos entreguen a Jorge Glass con un salvoconducto, y seguimos haciendo las gestiones para ello. En este momento, preocupados sobre todo por su estado de salud, hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza, y la Nunciatura, que se han ofrecido también en apoyar y visitar a Jorge Glass y interceder ante las autoridades para que nos lo entregue.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Esta mañana el presidente López Obrador presumió que durante su administración se ha controlado la inflación. Sin embargo, dijo que para dirigir este indicador económico no es suficiente reducir o aumentar las tasas de interés, sino que se tiene que llegar a acuerdos con sectores productivos para controlar los precios de los bienes y servicios.
Si bien la decisión de subir o bajar las tasas de interés tiene un efecto importante en el control de la inflación, no es la única medida para mantener a raya este indicador, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario destacó los acuerdos con diversas cadenas comerciales para mantener los 24 productos de la canasta básica por debajo de los 1.039 pesos, lo que representa un paso para mantener el poder adquisitivo de la población.
Para controlar la inflación no basta con reducir o aumentar las tasas de interés. No es suficiente el manejo de aranceles, tampoco el fijar precios. Lo mejor es llegar a acuerdos con los sectores productivos, con comerciantes, y eso es lo que hemos venido haciendo. Este acuerdo para tener una canasta básica de 24 productos en 1.039 pesos nos ha ayudado mucho.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y hoy lunes 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, fecha para crear conciencia ambiental y la reflexión sobre el impacto de los humanos en la Tierra. México, como muchas naciones, enfrenta graves retos para proteger a la Madre Tierra. En este sentido, la organización no gubernamental SEMDA informó que durante el 2023 en nuestro país fueron asesinados 20 defensores ambientales. De ellos, 19 fueron homicidios y una ejecución extrajudicial. En otra información, elementos de la Guardia Nacional capturaron a Abraham Oseguera Cervantes, alias El Rodo, quien es hermano de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la información oficial, El Rodo fue detenido al sur de Guadalajara en el fraccionamiento Hacienda Real de la colonia Rodríguez Alcaine el domingo 21 de abril. Pues pasamos a la información internacional. El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado por la Fiscalía de Manhattan de haber orquestado un plan delictivo para influir en las elecciones del 2016. Lo anterior en el marco del juicio que se le sigue al magnate en momentos en que busca volver a ocupar la Casa Blanca. En la primera jornada del histórico juicio contra el exmandatario, la fiscalía y los abogados de Trump presentaron sus declaraciones de apertura y al primer testigo.
Donald Trump intentó influir ilegalmente en las elecciones del 2016, impidiendo que se hicieran públicas historias sobre su vida personal, dijo el fiscal encargado de los jurados al comienzo de un histórico juicio por dinero en secreto del expresidente. Esa fue una conspiración planificada y de larga duración para influir en las elecciones del 2016, especialmente las mujeres, para ayudar a Donald Trump a ser electo mediante gastos ilícitos, para silenciar a personas que tenían algo malo que decir sobre su comportamiento, dijo el fiscal Matthew Colangelo. Fue fraude electoral puro y simple. Uno de los abogados defensores de Donald Trump respondió atacando el caso por considerarlo infundado y atacando la integridad del otrora confidente Donald Trump, su ex abogado personal y arréglalo todo, Michael Cohen. El expresidente Trump es inocente. El expresidente Trump no cometió ningún delito. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan nunca debería haber presentado este caso, dijo el abogado Todd Blanche. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Y autoridades gazatíes recuperaron más de 70 cadáveres de una fosa común localizada en el hospital Nasser en Jan Yunis. Así lo informó el movimiento islamista Hamas en el enclave palestino. A través de un comunicado, el movimiento islamista palestino Hamas informó que en el sur, precisamente de la franja de Gaza, se han exhumado 283 cuerpos de los cuales 42 han sido identificados. Muchos de ellos son de mujeres y ancianos con huellas de ejecución. Desde hace más de 2 meses, en el marco del asedio israelí, unas 2.000 personas han desaparecido y se desconoce su paradero, señaló el gobierno gazatí, quien también pidió al Tribunal Penal Internacional se investigue la masacre perpetrada por el ejército del gobierno del primer ministro Netanyahu. Por esta masacre y ante la falta de sanciones israelíes y las constantes críticas, el general Aaron Aliba, jefe de la inteligencia israelí, presentó su renuncia al cargo por su responsabilidad en el ataque de Hamas.
La división de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que tenemos encomendada, dijo en una carta a Aliba, quien además pidió una investigación sobre las circunstancias que llevaron a este asalto. Él y otros altos funcionarios, incluyendo el primer ministro Benjamin Netanyahu, han sido blanco de críticas por haber fallado en prevenir la masacre, pero el general Aliba es el primero en presentar su renuncia. Mientras tanto, el gobierno israelí, focalizado en sus escaladas en Gaza, contra Hezbollah en el sur del Líbano y ahora contra Irán, recibió el fin de semana una ayuda militar de 13.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Netanyahu prometió infligir pronto nuevos golpes dolorosos en Gaza.
Y en Estados Unidos se registraron protestas por parte de estudiantes de la Universidad de Columbia en contra del apoyo que está dando su gobierno, o sea, el gobierno estadounidense, a Israel. Por otra parte, Washington descartó aplicar un doble rasero al investigar presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército israelí. Las declaraciones se emitieron al presentar el informe anual, donde de nueva cuenta se acusó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con respecto de las acusaciones de Israel contra la UNRWA, un estudio determinó que mientras el gobierno de Netanyahu no presente pruebas, no se puede determinar si trabajadores forman parte de organizaciones terroristas.
Israel aún no ha aportado pruebas que demuestren sus acusaciones de que personal de UNRWA forma parte de organizaciones terroristas, según el informe independiente presentado este lunes. El informe, elaborado por 3 institutos independientes y liderado por la exministra francesa Catherine Colonna, señala que UNRWA comparte anualmente las listas de su personal con los países anfitriones y con Estados Unidos en el caso de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. Cabe destacar que el gobierno israelí no ha informado a UNRWA de ninguna preocupación relacionada con cualquier empleado de su personal basado en estas listas desde 2011, señalan. Catherine Colonna explicó en rueda de prensa que una investigación interna de la ONU se encarga de investigar las acusaciones de que personal de UNRWA participó en los ataques del 7 de octubre. La revisión que ella lideró analiza si la agencia actúa con neutralidad.
Y bueno, en el Consejo de Ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, concluyeron que Ucrania requiere de sistemas Patriot para enfrentar a Rusia, pero no dieron señal sobre si están dispuestos a suministrarlos al gobierno de Zelensky. Hasta el momento, Alemania es la nación que respondió a la petición de misiles Patriot hecha por Kiev ante el avance de tropas rusas en Ucrania. Euronews informa.
Ucrania necesita urgentemente sistemas Patriot. Es una de las conclusiones a las que ha llegado este lunes el Consejo de Ministros de Exteriores y Defensa de la UE. El Consejo pide a los estados que tienen sistemas de defensa aérea almacenados y sin uso que los entreguen a Ucrania sin dilación para evitar un avance ruso irremediable. España, Países Bajos, Italia, Grecia y Rumanía están siendo presionados para que entreguen el material de defensa que no utilizan. Hay recelos entre quienes quieren garantizar su propia defensa. En declaraciones ante los líderes de la UE la semana pasada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reprendió a los países que tienen reservas de sistemas de defensa antiaérea, diciendo que los Patriot solo cumplen su función si salvan vidas, en lugar de permanecer guardados en un almacén.
Bueno, y Polonia, por otra parte, solicitó apoyo a la Unión Europea ante un posible despliegue de armas nucleares en su territorio.
El jefe del Estado polaco agregó que la cuestión de un despliegue potencial de armas nucleares en Polonia era ya desde hace un tiempo objeto de discusiones con Estados Unidos. Según Andrzej Duda, Rusia militariza cada vez más el enclave de Kaliningrado, a orillas del Mar Báltico, y está transfiriendo armas nucleares a Bielorrusia, dos territorios vecinos de Polonia. Por supuesto que mi intención está focalizada en la seguridad de Polonia. Reaccionó el primer ministro Donald Tusk, precisando que desea conocer todas las circunstancias que han llevado al presidente Duda a efectuar esa declaración en pleno periodo de delicada cohabitación en Polonia. La Constitución polaca estipula que el presidente es formalmente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, función ejercida por el intermediario del ministro de la Defensa.
Está usted informado, 22 de abril del 2024, en Radio Educación, Pulso Edición de la Noche. Participamos Carlos Padilla, José Luis Parra, Ángeles Hernández, Gabriela Pérez y Raúl García, Luis Ernesto López, Eduardo García, Raúl Núñez, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, buena noche.